Y seguimos a ciegas, María José Navarro.
Alberto Herrera Montero, mañana nosotros estamos en Cáceres.
Sí.
Pero Herrera en COPE y toda la programación de COPE va a dedicarse al aniversario de la Dana de Valencia. Más allá de las víctimas y sus familias, más allá de la gente que ha perdido sus casas, sus negocios, sus enseres, sus coches, incluso su tranquilidad, ¿sabes que hay otra damnificada por la Dana?
A ver.
Es la ciencia. Vamos a hablar de ello.
A ver.
El fatídico día de la Dana, el 29 de octubre, esta llamada se recibe en emergencias del gobierno valenciano a las 12:01.
Emergencia, dígame. ¿Hola?
Hola, buenas. Llamaba de AMS.
Ah, sí, mira, un momentito. Te paso con mi compañera, ¿vale? Un momentito.
¿Sabrías darme una ventana aproximada de decir, pues mira, va a ser entre las 3 y las 6 lo peor del temporal? O a partir de las 6 solamente, como me comentabas esta mañana.
Vale, pues mira, parece que entre las 4 de la tarde parece que empezarán las 14, las 3 de la tarde empezará lo peor, como hasta ya las 6 de la tarde, ¿no?
Vale.
Esa franja.
Esa es la llamada de la EMET a emergencias del gobierno valenciano.
Vale.
Insisto, día 29, 12:01. 19 días después de la tragedia, Carlos Mazón, el presidente del gobierno valenciano, comparece ante las Cortes valencianas.
¿Cuáles eran las previsiones que se tenían para actuar y cómo se actuó? Voy a detallarles, señoras y señores diputados, con toda transparencia y documentando cada paso, no solo aquel día, sino también las jornadas previas y las siguientes. Explicaré qué se hizo, que se hizo lo mejor que se pudo en la situación en la que se estaba, con la información de la que se disponía y con los recursos con los que se contaba.
El acento, como estamos escuchando, Mazón siempre lo puso en la previsión y en la información de la que se disponía y citó expresamente a la EMET.
Estamos hablando que la estación meteorológica de Mar de la Calabarra, en Turís, alcanzó 771 litros por metro cuadrado en 24 horas, de los cuales 185 se acumularon en una hora. Es decir, lo mismo que todo lo que ha llovido en los últimos 2 años, en una hora. Estamos hablando que el río Magro multiplicó por 87 su caudal, lo que superó las previsiones de precipitaciones más adversas que ofrecía la Agencia Estatal de Meteorología.
Hace 2 días, después de la intervención de Pedro Sánchez, llamando indecentes a Feijóo y a Abascal por mantener en su puesto a Mazón, este escribió en X: sus ataques solo ponen en evidencia los errores de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la EMET, que han quedado acreditados y que dependen del Gobierno de España. Y entonces, Alberto, me acordé de un artículo de hace solo unos días en el diario Levante, titulado «Un año triste de injustificada crítica a la ciencia». Lo firmaba Jorge Olcina, catedrático de Geografía y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante y al que conoces de sobra.
Hombre.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Jorge, muy buenas.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Alberto? María José, ¿qué tal?
Pues bueno, encantado de volver a hablar contigo. ¿Qué decías en ese artículo?
Pues mira, comentaba que fue muy triste lo que pasó durante y después en el post, ¿no? En el post-evento, porque parece que la ciencia estaba puesta en cuestión. Cuando yo he venido defendiendo, ¿no?, desde que ocurrió aquella tragedia, que la ciencia no falló, ¿no? No falló ni en el antes, avisando de lo que podía pasar, ni en el durante, porque ofrecía datos que ya, bueno, podían animar, ¿no?, la toma de decisiones, y en el después, porque, bueno, ha estado en contacto tanto la ciencia entre sí como con diferentes administraciones, aquellas que han querido escuchar, para poder planificar lo que ahora llamamos reconstrucción, ¿no? Sí. Por tanto, sí, es decir, los datos estaban, la información estaba, que se podía precisar si en lugar de 200 iban a caer 400, pero como digo yo, en este tipo de episodios, en el Mediterráneo, cuando hay un aviso rojo, la lluvia manda, ¿no? Y ya basta que esté un aviso rojo lanzado como para tener que desmovilizar la actividad normal que pretendíamos hacer esa jornada, ¿no?
El tema es la excepcionalidad, ¿no? De cómo
sí,
de grave.
Pero es lo que a veces comentamos, ¿no? Lo excepcional en el Mediterráneo se está convirtiendo en lo ordinario, ¿no? Porque estamos viendo que año y año también se van rebasando récord, cuando no son de temperatura, son de viento, son de lluvia, y por tanto tenemos que estar pues preparados, ¿no? Y convivir con una situación que llamamos de cambio climático, que nos está trayendo este tipo de eventos extremos más intensos y más frecuentes. Tenemos que estar preparados y convivir y saber cómo actuar, ¿no? Por tanto, sí, es excepcional porque cayeron muchos litros, se batió un récord de lluvia en una hora, pero, como digo, bueno, con un aviso de esa magnitud, pues ya era suficiente como para poder haber adoptado medidas de la manera más rápida posible, ¿no?
Yo creo que lo que más nos llama la atención a los españoles, sobre todo a los que lo contamos, fue, bueno, el lugar en el que estaba o no estaba Amazon, en el Ventorro, y cómo pudo salir tan tarde de allí, y como nadie, ningún consejero se acercó. Sé que recibió llamadas, o se dice que recibió llamadas, pero es verdad que ningún consejero fue allí a sacarle y decir, vamos a ver, vente ahora mismo aquí. Lo que ocurre es que también hubo muchos problemas de coordinación, quiero decir, y cuando hablamos de excepcionalidad, cuando hablamos de que la ciencia no falla, lo que falla entonces es el humano, ¿no?, que la interpreta.
Claro, ahí hay una jerarquía, ¿no?, una cadena jerárquica que debe ir adaptándose, ¿no?, a las circunstancias de cada momento, y que tiene que estar muy bien engrasada, ¿no? A ver, los planes de alerta, de protección civil, ¿no?, lo que llamamos planes de emergencia, están muy bien diseñados, ¿no? Se sabe en cada momento cómo hay que actuar, ¿no? Y ya digo, todo parte de la lluvia. Si hay un aviso de lluvia importante, y cuando se marca un aviso rojo es porque puede correr riesgo la vida humana, bueno, pues ya hay que activar todo tipo de acciones. Primero, de informar a la población, ¿no? Lo que primero hay que hacer es informarla de la forma más rápida posible, ¿no? Y luego, hasta que se produzca ya el momento de mayor lluvia, la crecida posible de los barrancos, de las ramblas, es informarle de las pautas que puede llevar a cabo, ¿no? Pues no salir de casa o a veces desalojar un espacio de sótano debajo para evitar males mayores, ¿no? Sí. Pero lo primero es la información, ¿no? De hecho, bueno, en estas danas últimas que hemos tenido ahora, mes de septiembre, octubre, en el Mediterráneo, afortunadamente no ha habido que lamentar, ¿no?, pérdidas, porque enseguida se daba, ante un aviso rojo, a los pocos minutos, a la poca hora que pasaba, ya se avisaba a la población, ¿no? Que es un poco lo que hay que hacer en estos casos, porque sí, el clima en nuestra península, especialmente en la zona mediterránea, se está volviendo de esta manera, ¿no? Es un clima muy, muy hostil, muy extremo, muy poco agradable, ¿no?, cuando se manifiesta de forma pues tan violenta.
Sí, pero es que volvemos, perdona,
y por
Jorge,
tanto tenemos que estar preparados. Sí, sí.
Que te corte, que volvemos al tema del error humano y detengámonos, por ejemplo, sí, en la Confederación Hidrográfica del Júcar, que sabemos que en cuanto al Barranco del Pollo envió avisos. Lo que pasa es que hay una contradicción, porque hay un informe de la Guardia Civil que señala que no informaron hasta las 7 menos cuarto del 29 de octubre del ascenso exponencial del caudal de la Rambla del Pollo. Pasa que es que de la propia Confederación afirman que el sistema automático de información funcionó correctamente y emitió los más de 155 avisos pluviómetros solo el día del 29 de octubre. Claro, aquí sí, yo creo que la ciencia no está en cuestión, o sea.
Sí, yo como usuario sí que estaba viendo, ¿no?, los datos del SAIT, porque eso es un portal, ¿no?, de libre acceso, y se pueden ir consultando continuamente, ¿no? Es verdad que el pluviómetro, el caudalímetro, ¿no?, del Barranco del Pollo llegó un momento en que saltó por los aires, ¿no?, por la cantidad de agua y la velocidad que corría, ¿no?, el Barranco del Pollo, pero hasta entonces sí que se podía ver, ¿no? Y ya digo, lo hidrológico es muy importante y es lo que ha generado la tragedia por el no aviso, ¿no? Siempre el daño económico lo vamos a tener, lo hemos tenido en estas últimas, porque la lluvia se transforma enseguida en caudal y funciona como funciona. pero ante un aviso meteorológico temprano o madrugador ya no se puede hacer la vida normal, ¿no? Es decir, ya tenemos que estar precavidos independientemente de que luego el caudal pueda ser mayor o menor, ¿no?
Claro.
Por eso yo digo que la lluvia manda, y si el aviso es de lluvia y de posibilidad de que sea muy intensa, de color rojo, bueno, eso ya es determinante, ¿no?
El tema es duro, pero me alegra muchísimo siempre hablar contigo, Jorge.
Sí, es muy duro, la verdad, es muy triste. Y yo, además de esos momentos, ¿no?, de la emergencia, que bueno, es lo que ahora se está dilucidando, ¿no?, en el juicio, quizá lo más triste está siendo la posemergencia, ¿no?, la
desde
reconstrucción,
luego,
porque
desde luego.
Ahí estamos asistiendo a un aprovechamiento político por todas partes. Se han aprobado planes de reconstrucción, no tienen coordinación entre ellos. No sé, es un poco un sinsentido, ¿no?
Debería sobre todo haberse... parece que no quieren tenerla, Jorge, que ese es el tema.
Sí, Alberto, es verdad, ¿no? Y en un tema en el que lo primero que hay que pensar es en la gente, ¿no? En primero los afectados, los familiares de las víctimas, en primerísimo lugar, pero sobre todo ese territorio que fue descosido, que ahora poquito a poco está intentando coserse, ¿no?, con esas primeras acciones de reconstrucción de lo primero que se rompió, pero que va a tardar muchos años en ver pues obras, en ver una planificación del territorio más racional,
bueno,
en ver una educación
que
a la
dices,
población también.
España tiene 1.126 escuelas, 112 hospitales,
sí,
y 420 residencias,
sí,
en zonas inundables. Eso...
Sí, suficiente, ¿eh?
Sí, somos lo que a veces hemos dicho un territorio de riesgo, ¿no? Y hemos construido mucho desde los años 60 del siglo pasado, ¿no?, cuando empezó lo que podríamos decir el desarrollo económico moderno. Hemos construido a veces imprudentemente. Es verdad que no hemos tenido normativa hasta muy recientemente que pudiera proteger o prohibir esas ocupaciones.
Jorge, perdóname, que es que tengo 30 segundos.
Peor, ¿no?
Tengo 30 segundos que
sí,
me voy,
sí.
y los de Locarme, vamos, es que no te imaginas cómo se pone Moni desde Madrid, que está ahí con la guillotina diciendo, ¿ves? Que la bajo. Jorge, te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Nada, es un placer, como siempre, hablar con vosotros.
Muchas
un
gracias.
Abrazo.
Qué temazo, Mari.
Que mañana nos escuchen, ¿eh? Que mañana nos escuchen, que va a haber programación especial y vamos a estar con la gente.
Desde luego. Un abrazo.
Besico.
Chao.